Mis queridos amigos y hermanos, reciban todos un cariñoso y cordial saludo. Desde los estudios de la 1440 les saluda Mario Hernández. Mis queridos amigos, hemos tenido el privilegio de que se nos ofrezca esta oportunidad para dirigirnos a ustedes a causa de la gran expectativa y la ansiedad que se ha despertado a nivel mundial con los acontecimientos que han sacudido al mundo en los últimos días, mis queridos amigos. Ahora bien, la gente se pregunta muchas cosas, hay gran expectativa y hay también mucha ansiedad porque cuando uno no sabe exactamente la causa de los sucesos o cuáles serán las consecuencias y cuál es la secuencia de sucesos que se desencadena después de esto, hay ansiedad, hay temor, hay mucha emoción al respecto, mis queridos amigos, no solo en los Estados Unidos de América, sino, como hemos visto, prácticamente en el mundo entero. Pues bien, amigos, la respuesta. Hay muchas respuestas que podemos dar hoy basadas en la palabra de Dios. Es la única respuesta segura y absoluta que podemos encontrar. Por asombroso que parezca, los acontecimientos de hoy están predichos de antemano en la palabra de Dios. La profecía es noticia escrita de antemano, mis queridos amigos. Nosotros podemos saber estas cosas y no solo explicar lo que acaba de ocurrir, sino lo que está por ocurrir. Podríamos tratar de explicar hoy en el espacio que nos es concedido aquí varias cosas. Primero, ¿de dónde vino este ataque y por qué razón? Segundo, ¿por qué vino sobre los Estados Unidos de América? ¿Cuál es el significado de esto? Y luego, ¿cuál es la nueva fase que se abre en el panorama mundial? Esto tiene un gran significado, a raíz también que este ataque como que da la señal de ello. Y también, amigos, ¿qué puede significar esto para el país de México y para toda Hispanoamérica? ¿Tiene esto algún significado? Pues vamos a tratar de explicarlo en el tiempo que nos ha sido concedido hoy. Y también, mis queridos amigos, podemos terminar el cuadro pintando cuál será el desenlace final, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, tal como Jesucristo lo anunció. Las buenas noticias. Ahora vemos tiempos de angustia, tiempos tenebrosos, pero más allá, Jesucristo vino a darnos las buenas noticias de un nuevo amanecer, del mundo de mañana, de un mundo nuevo, mis queridos amigos, donde no habrá terrorismo, donde la gente se sentará apaciblemente debajo de su higuera y debajo de su parra, como lo escribe el profeta Miqueas, y no habrá quien los amedrente. Amigos míos, esos días se acercan. Pero estas señales que acaban de ocurrir también son de advertencia para ustedes y para mí y para todo el mundo. Entonces, primero que todo, basados en la palabra de Dios, mis queridos amigos, podemos descubrir las raíces del terrorismo en la Biblia. Podemos saber de dónde proviene este ataque, de qué pueblo proviene y por qué razón se llevó a cabo. ¿Por qué razón esta lucha por la tierra de Israel está íntimamente ligada también a los Estados Unidos de América? ¿Podemos explicarlo, mis queridos amigos? ¿Creen ustedes que el libro del Génesis sea demasiado obsoleto para que esté en relación directa con lo que estamos viendo hoy en el panorama mundial? Pues, amigos míos, vamos a ver que no es así. Vamos a explicar las cosas desde su raíz misma. Así es como se deben entender las cosas, explicando la causa y el desarrollo y el desenlace final. Solo hay un libro sobre la faz de la tierra, la Santa Biblia, en la cual podemos encontrar estas respuestas, mis queridos amigos y hermanos, y ustedes se asombrarán ante las cosas que van a ver hoy descritas. Por eso les pido que traigan sus Biblias y estén atentos y comparen. Habrá escrituras que tal vez yo no tenga tiempo de leerles debido a la premura y a lo corto del tiempo para describir tantos cuadros como tenemos que describir hoy. El cuadro del Medio Oriente, el cuadro de los Estados Unidos de América, el cuadro de lo que vendrá después, inmediatamente en Europa, y las consecuencias para nuestra América hispana, mis queridos amigos. Vamos a ver si lo logramos hacer. Pero primero que todo, vamos a tratar de discernir cuál es la causa de este ataque terrorista. ¿De dónde proviene eso? ¿Dónde están las raíces del terrorismo? ¿Nos lo revela la Biblia? Amigos míos, vamos a descubrirlo ustedes y yo hoy en un fascinante estudio que se encuentra sus raíces en el libro del Génesis. Ahí es donde está el principio, mis queridos amigos, y por asombroso que parezca, el libro del Génesis y el libro del Apocalipsis están íntimamente ligados. Dios hace las cosas con un arte magistral y todo está conectado en su palabra y nada es de desecharse. Y por eso hay tanta ignorancia, aún entre el mundo cristiano, de la profecía y del plan de Dios, porque han desechado la mayor parte de las Escrituras cuando Jesucristo dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la mayoría de las profecías que están escritas por los profetas desde tiempo antiguo, tal como nos lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, todavía no se han cumplido. Cuando Jesucristo regrese, les dará cumplimiento, amigos míos. Eso se los he repetido muchas veces en este programa. Se los voy a leer rápidamente para que ustedes vean que no hay nada que pueda desecharse de la palabra de Dios si vamos a respetar las palabras de Jesucristo. Ni una jota, ni una tilde pasará. Primero pasarán el cielo y la tierra. En el capítulo 3, versículo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, hablando acerca de lo que sería el retorno de Cristo después de su reciente ascensión a los cielos, que ellos presenciaron en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro le dice al pueblo reunido allí en el templo después de haber sanado a aquel cojo, en el capítulo 3, versículo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, a quien de cierto, o sea, Jesucristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que yo empiezo este mensaje de hoy con palabras de esperanza, amigos míos. Se acercan tiempos de restauración de todas las cosas. El mundo entero estará lleno del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. El mundo entero estará lleno del gobierno de Dios y la paz no tendrá límite, como está escrito en los profetas, mis queridos amigos. Este mensaje que ustedes no escuchan es el mensaje del venidero reino de Dios, mis queridos amigos. ¿A quién es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios? Oigan pues, o sea que cuando Cristo vuelva, serán los tiempos de la restauración. ¿El cielo lo recibirá hasta ese tiempo? Y esa restauración, ¿de dónde la habló Dios? Por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahí tienen ustedes una prueba irrefutable de que la mayor parte de las profecías, amigos míos, aún no se han cumplido. Y Cristo les dará cumplimiento cuando regrese. Y Él vino a explicar lo que serían esas buenas nuevas que el pueblo no entendía y que estaban consignadas y que el pueblo no alcanzaba a entender porque hay un velo, había un velo sobre el pueblo. Ahora bien, mis queridos amigos, vamos a ir entonces a las raíces del problema. Vamos a ver ahora cuál es la raíz del problema del conflicto del Medio Oriente que ahora se ha extendido hasta sacudir a todo el mundo occidental. Como les dije, amigos míos, hay que ir a la raíz de las cosas. Hasta el libro del Génesis podemos remontarnos, mis queridos amigos. Ahí está. Ahí está, mis queridos amigos. Veamos entonces el libro del Génesis, y veamos dónde se origina el conflicto del cual ya las reverberaciones han llegado al mundo entero, mis queridos amigos. Préstenme bien atención y verifiquen esto en sus Biblias y apunten las Escrituras que yo no tenga tiempo de leerles. Vean el capítulo 35 del libro del Génesis. Ustedes saben que Dios había llamado a Abraham para que saliera de tierra de los caldeos y lo había llevado a la tierra de Canaán y le prometió. Y les voy a leer en una simple síntesis todo lo que está por todo el libro del Génesis como promesas a Abraham. Pero está escrito aquí, mis queridos amigos, para que tengan ustedes en cuenta, antes de ver esa escritura del Génesis, quiero que ustedes vean el Salmo 105 y vamos a ver cómo todo esto está íntimamente ligado con el ataque terrorista que ustedes presenciaron todos, el mundo entero. Los acontecimientos proféticos que habrán de ahora en adelante, entre ellos la labor de los dos testigos, amigos míos, que pronto se acerca, y les aconsejo que ustedes sigan cuidadosamente la serie del Apocalipsis. Estamos a punto de entrar en ese tema de los dos testigos. Será presenciado por el mundo entero, amigos míos. El testimonio que Dios quiere dar al mundo para sacudirlo y sacarlo de sus caminos, en el cual está arraigado desde el día en que el ser humano tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y escogió su propio camino en lugar de escoger el camino de Dios. Después de 6,000 años, amigos míos, de estar arraigados en nuestros caminos, no es fácil desarraigar al ser humano. Se ha apegado a su camino inspirado por Satanás, amigos míos, y Dios tiene que sacudirlo hasta la médula de su ser para que entienda que hay un camino que produce paz, prosperidad, que produce alegría, que produce un ambiente apacible, que produce armonía. Pero lo que hoy vemos, hermanos míos, alrededor nuestro, vemos cuáles son los frutos. Bueno, sigamos leyendo aquí. En una simple síntesis les voy a leer toda la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el Salmo 105, para que ustedes tengan esto en cuenta, mis queridos amigos, porque está ligado al conflicto que estamos presenciando y que ahora tiene repercusiones mundiales. Una vez más, Salmo 105. En el versículo 7 dice lo siguiente: amigos míos, no crean que yo estoy tomando partido cuando ustedes me escuchen. Como decía Abraham Lincoln, no es cuestión de que si Dios está de parte nuestra o no. Lo importante es estar nosotros del lado del cual está Dios, mis queridos amigos. Y no es tomar partido, no es despreciar a ningún pueblo en absoluto. Debemos amar a todo ser humano. En el nuevo pacto, nosotros no nos es dado tomar armas. Cristo nos enseñó una nueva conducta, mis queridos amigos. Sin embargo, hay cosas establecidas aquí, como ustedes las van a ver en la Biblia, que tienen que cumplirse, porque no todo el mundo ha sido llamado a ser parte del nuevo pacto, en el cual no practicamos la violencia, mis queridos amigos, sino que la historia tiene que seguir su curso hasta que se cumpla lo que Dios prescribió para el ser humano durante los 6,000 años que le concedió y que están ya cumpliéndose en estos días. Si ustedes suman la cronología bíblica, tal como se la hemos dado a los que recibieron el curso bíblico por correspondencia, mis queridos amigos, estamos ya cumpliendo. Estamos en el momento en que se están cumpliendo 6,000 años, si sumamos todas las fechas de la Biblia, tal como se indica en ese curso bíblico que les distribuimos gratuitamente. Y si no lo tienen, solicítenlo, amigos míos. Le vamos a dar nuestra dirección y nuestro teléfono para que ustedes lo pidan. Pero sigamos leyendo, amigos míos, porque hay mucho que decir. En el Salmo 105 está sintetizada la promesa que Dios le hizo a los descendientes de Abraham. En el versículo 7, apunten bien esto, amigos míos, léanlo ustedes. Salmo 105, versículo 7. Él es el Eterno nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó, tengan esto en cuenta, de la palabra que mandó para 1,000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto. O sea que la fue pasando de padre a hijo y a nieto, como un pacto sempiterno, como un juramento y como un decreto, tal como ustedes lo ven aquí. Y vean ustedes lo que dice a continuación el versículo 10. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Amigos míos, si uno cree la palabra de Dios, si queremos ser como aquel a quien Dios mira que tiembla a su palabra, tomemos en serio estas palabras, amigos míos. Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Y esto está escrito aquí para nosotros y tiene su razón de ser. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán. Pacto sempiterno, amigos míos, palabra de Dios, como porción de vuestra heredad. Ahí está sintetizado lo que ustedes encuentran en aproximadamente unas 15 o 20 escrituras en el libro del Génesis. Pero ahora volviendo otra vez, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, vamos a ver a las raíces del problema que ustedes han presenciado ya muchas veces, amigos míos, en la televisión, que Dios permitió que esto fuera presenciado por el mundo entero. Ya es tiempo de que el mundo empiece a entender cómo la palabra de Dios se va cumpliendo paso a paso. Veamos entonces cómo se empieza la trama que ustedes están, ¿dónde tiene sus raíces? Veámosla, mis queridos amigos, estoy buscando aquí, tratando de buscar la escritura, ya pronto la encuentro, mis queridos amigos. La palabra de Dios es viva como espada de dos filos, y vemos aquí, cómo no, en el capítulo 25 del libro del Génesis. Lean conmigo, amigos míos, aquí está la raíz del problema y lo vamos a desarrollar rápidamente con la ayuda de Dios. En el capítulo 25, versículo 19 del libro del Génesis. Génesis 25, 19. Dice aquí, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora ya sabemos que Dios le dio la tierra a Abraham y luego a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Ahora, yo estoy hablando ahora con gente que supongo, amigos míos, que conocen la palabra de Dios. Por eso no me voy a detener a dar muchos detalles que yo supongo que ustedes conocen, si son estudiosos de la palabra de Dios. Versículo 21. Lloró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Eterno y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Aquí está, amigos míos, si ustedes quieren conocer un problema desde sus raíces, aquí está. Desde el vientre de la madre, los hijos luchaban. Y vamos a verlo perfilado a medida que desarrollemos este estudio de manera asombrosa, mis queridos amigos. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Tengan esto en cuenta, amigos míos. Aquí está la raíz del problema que ustedes están presenciando en el panorama mundial de hoy, mis queridos amigos. Dos pueblos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar, o sea, en el talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que quiere decir el que suplanta. O sea, le tomó el talón porque lo iba a suplantar para que se cumpliera lo que Dios había predicho desde que estaban luchando en el vientre de su madre. O sea, que Jacob iba a ser el primogénito. En la Biblia, mis queridos amigos, uno debe alimentarse. Jesucristo le dijo a Satanás, el diablo, cuando lo estaba tentando en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces descuidamos toda esta parte que se llama el Antiguo Testamento, mis queridos amigos, que ni es antiguo ni es testamento. Son las escrituras hebreas que aún tienen validez, amigos, y lo van a ver ustedes demostrado para el día de hoy. Entonces, si nos alimentamos de esta palabra, entendemos que el primogénito tiene doble porción sobre los demás hijos. Es una porción deseada y codiciada por los hermanos, pero que tiene una porción de autoridad. Con la primogenitura se transmite la doble porción, o sea, la mejor tierra. Se transmite el sacerdocio, porque cada patriarca era un sacerdote, y se transmite el cetro, o sea, el derecho a ser los reyes en esa tierra que concede la primogenitura. Estamos hablando aquí de un asunto sumamente importante que se prolonga hasta la escena de hoy en sus pantallas de televisión, mis queridos amigos. Sigamos estudiando. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, dice el versículo 26, y fue llamado su nombre Jacob, o sea, el que suplanta. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Sigamos leyendo, amigos míos. Versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, es el mismo nombre de la tierra. Es prácticamente el mismo nombre de Adán porque fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, él codició ese guiso rojo y le dijo, «Estoy muy cansado, te ruego que me des a comer». Le dijo entonces Esaú a Jacob, y desde entonces se llamó Edom para que quedara marcado en su carácter. Mis queridos amigos, Dios llama las cosas por su nombre, de que fue el que vendió su primogenitura por un plato rojo y lo lleva marcado en su mismo nombre. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por eso, la tierra, como ustedes leyeron en el Salmo 105, le fue traspasada de Isaac a Jacob, no a Esaú, porque esa tierra representaba la principal parte de la primogenitura, junto con el sacerdocio y junto con el cetro. Mis queridos amigos, o sea que los patriarcas eran, ellos mismos eran sacerdotes. Ustedes saben que Abraham ofrecía sacrificios, Jacob e Isaac ofrecían sacrificios, pero después esas funciones habrían de dividirse en sus hijos. Y ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos. La gente a veces, para poder entender aún la historia de hoy, mis queridos amigos, es preciso entender, como les digo, las raíces de todo desde el libro del Génesis. Jacob tuvo 12 hijos, Judá. Los hijos de Judá hoy no son sino una de las tribus de los 12 hijos de Jacob. Entendamos eso, amigos míos. Hay gente que no entiende esto. Los hijos de Jacob, ustedes se acuerdan, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Zabulón, Isaacar. No lo recuerdo todos ahora aquí. Yo creo que sí lo recuerdo, amigos míos. Pues ustedes, lo estoy haciendo la cuenta para que ustedes, Benjamín y José, eran 12 hijos. Ahora entiendan eso. Luego, cuando Jacob, habiendo recibido esa primogenitura porque la despreció Esaú, y el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos lo llama un profano por haber despreciado su primogenitura, por haberse dejado llevar de los instintos. El primogénito tenía que demostrar carácter, mis queridos amigos. Un primogénito, cuando moría el padre, quedaba encargado de la viuda, de los hermanos menores y de las hermanas. Tenía que tener carácter, y el que se deja llevar de sus instintos. Y tengan esto en cuenta, el que se deja llevar de sus instintos carece de carácter. Los frutos del Espíritu incluyen el dominio propio. Es el noveno, pero no el menor de todos los frutos del Espíritu, amigos míos. Y Dios, para dar responsabilidad, exige carácter. Por eso prepara a sus líderes con pruebas antes de concederlas, como ustedes que conocen la historia de José, la historia del rey David, la historia del apóstol Pablo, todos ellos, la historia de Daniel y de sus amigos, todos fueron probados. Dios necesita saber que tiene carácter. Esaú fue probado y demostró que no lo tenía. Por eso menospreció su primogenitura y le fue dada a Jacob. Ahora, Jacob es cierto que engañó a su padre para tomar la bendición, pero después Dios lo hizo pagar también. Cuando él se fue a casar, él no pudo ver a la mujer que le fue dada a Lea en lugar de Raquel. O sea, que fue el suegro el que hacía de padre en ese momento, prácticamente lo dejó ciego. O sea que no pudo ver y le dio la que no era. Para que vean ustedes, amigos, con mi Dios no se juega. Lo que uno hace lo paga. Ahora Dios perdona, pero deja las consecuencias para que uno aprenda las lecciones. Hay tanto que aprender, amigos míos, únicamente hablando de estos detalles. Pero sin embargo, a pesar de que los dos hermanos se reconciliaron en el futuro, como lo demuestra el libro del Génesis, no me voy a detener a leer eso, siempre después permaneció una perpetua enemistad entre los dos hermanos, como lo declara la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Véanlo ustedes mismos, amigos míos. Aquí respaldamos todos, como le digo, todos lo respaldamos con la palabra de Dios. En el capítulo 35 del libro de Ezequiel, y no me pierdan el libro del Génesis, porque vamos a estar pasando de aquí para allá y de allá para acá. Y estén atentos, amigos míos, porque es mucha la información que quiero transmitirles hoy. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Ahora, como les digo, hermanos, la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Entonces la gente dice, monte de Seir, ¿qué es eso? Vayan al capítulo 2 del libro del Deuteronomio y ahí encuentran ustedes la respuesta, mis queridos amigos. En el capítulo 2 del libro del Deuteronomio está la respuesta, ¿cuál es el monte de Seir? Capítulo 2, aquí está, amigos míos, respondida en sus propias Biblias. Apunten esto, por favor. En el capítulo 2 dice, en el versículo 2 del libro del Deuteronomio, y el Eterno me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, le dijo Dios a Moisés, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, o sea que se sabía bien que los hijos de Esaú eran hermanos de Jacob, y de los hijos de Jacob, que eran 12 tribus. Una de ellas era la tribu de Judá, pero había otras tribus, la de José, la de Benjamín, la de Rubén, la de Neftalí, la de Dan, etcétera, mis queridos amigos. Entonces Dios dice aquí que, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ahí está, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado la heredad por heredad a Esaú, el monte de Seir. Hermanos míos, qué hermoso es entender la palabra de Dios. Dios es el dueño de la tierra. Él fue el que la hizo. Y a cada uno le da su porción según él quiere, como un padre distribuye la herencia entre sus hijos. O sea que aquí está claramente establecido que Dios le dio por porción de heredad a Esaú el monte de Seir. Sin embargo, vamos a ver demostrado hoy que los hijos de Esaú quieren recobrar la primogenitura que su padre vendió por un plato de lentejas y reclaman la tierra que le fue dada a Abraham, Isaac y Jacob por pacto sempiterno, por boca de Dios, como ustedes, si bien lo recuerdan, se los acabo de leer en el Salmo 105, la reclaman como suya. Entonces, por eso, levantan su mano contra lo que Dios ha establecido, amigos míos. Eso es lo que está aquí escrito en la Biblia, amigos míos. Yo les digo lo que está aquí, es lo que Dios dice, por eso lo pronuncio ahora en público, mis queridos amigos, para que ustedes se enteren de estas cosas. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ahora Dios le dice, ni lo que cubre la planta de sus pies les voy a dar de esa tierra. O sea, Dios les dice, respeten lo que yo le di a Esaú. Entonces Dios también le exige a Esaú que respete lo que él le dio a Jacob y a sus hijos por pacto sempiterno. Sin embargo, si usted lee en el capítulo 35, entonces, del libro de Ezequiel, amigos míos, ustedes se asombrarán, pero ven ustedes cómo ahora sí pueden ustedes ver que la Biblia es un libro de actualidad. ¿Cuándo iban a creer ustedes que en el libro del Génesis se encuentra la explicación del conflicto que ahora está haciendo estremecer al mundo y en el cual va a hacer estallar la Tercera Guerra Mundial? Aquí está la explicación ante sus propios ojos. Veamos ese conflicto, cómo se inicia, y luego trataré de pintarles el resto del cuadro someramente, amigos míos, según lo que Dios nos permita en este día. Ahora, creo que ya empiezan a tener el cuadro un poco más claro. Ven dos hijos peleando en el vientre de la madre. Y Dios dice que estarán divididos desde sus entrañas. Dice que el mayor servirá al menor será más fuerte. ¿Ya lo vieron? heredó la primogenitura porque el mayor se mostró indigno de tenerla, se dejó llevar de sus instintos, no tenía el carácter necesario. Y aquí, luego aquí vemos que Dios le da al mayor, le da una heredad, el monte Seir, pero no le dio la heredad de la tierra de Canaán, que era la tierra de la primogenitura. Ahora empezamos a ver el cuadro, amigos míos, espero que me estén siguiendo ustedes lo que les estoy diciendo. Es maravilloso este libro. Ahora vean ustedes el capítulo 35 del libro de Ezequiel, y van a decir si aquí no está identificado en forma asombrosa el panorama de hoy, mis queridos amigos. Y luego explicaremos otras cosas con respecto al terrorismo. En el capítulo 35 del libro de Ezequiel dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Ahora ya habíamos explicado por la misma Biblia cuál es el monte de Seir. Es la heredad de Esaú, de Edom, al que Dios le concedió esa tierra y luego no le concedió la tierra de Canaán, la tierra de Israel, que es la tierra del primogénito, por pacto sempiterno a los hijos de Jacob, mis queridos amigos. Y profetiza contra él, y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir. Estas son palabras de Dios, amigo mío, no son palabras mías. Léanlas ustedes en la Biblia, en sus propias Biblias. Y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y serás asolado, y sabrás que yo soy el Eterno. Por cuanto, lean ustedes esto, amigos míos, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Amigos míos, si estudiamos la historia, cuando el rey Nabucodonosor se apoderó de la tierra de Jerusalén y destruyó, dice el Salmo, vean ustedes, amigos míos, cómo la Biblia va pintando el cuadro de manera increíble. Hay un salmo que se llama Los ríos de Babilonia, tal vez ustedes lo recuerden. ¿Qué pasa? Cuando Dios no le va a dar el poder a estos pueblos para que destruyan al pueblo de Judá o al pueblo de Israel, y ahora vamos a ver que el pueblo de Israel incluye, por asombroso que parezca, mis queridos amigos, a los Estados Unidos de América, les vamos a mandar una publicación que tenemos en preparación con pruebas irrefutables históricas, amigos míos, de que los Estados Unidos de América son descendientes de la tribu de José. Ellos son hermanos de los judíos, por eso han sido el principal amparo del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso han podido vivir en armonía, porque son hermanos. El uno es el primogénito que recibió el pueblo de Manasés, hijo de José, es Estados Unidos, una gran nación. Usted lo puede leer en el capítulo 48 del libro del Génesis, y le vamos a dar pruebas históricas, mis queridos amigos. Esto es fascinante. Como les digo, es tanto lo que hay que pintar. Es tantas las escenas de la historia del mundo que tengo que presentarles a ustedes que necesitamos mucho tiempo para explicar todas estas cosas. Los pueblos, ustedes, si ustedes bien recuerdan, el rey David reinó sobre las 12 tribus de Israel, mis queridos amigos. Y cuando luego Salomón también reinó sobre las 12 tribus de Israel, pero como Salomón se desvió del camino que Dios le había marcado, Dios le dijo que en tiempos de su hijo Roboam el reino sería dividido. Y resulta que resultaron dos naciones, el reino de Judá en el sur, en el cual se juntaron la tribu de Leví, porque tenía que llevar a cabo el sacerdocio con los descendientes de Aarón y llevar a cabo el servicio en el templo que estaba en tierra de Judá, y luego los de Benjamín, que siempre estuvieron muy cerca de los de Judá. Esas tres tribus se concentraron en el sur, lo que se llamaba el reino de Judá. Y en el norte se formó otro reino, bajo el primer reino de ellos, que fue Jeroboam, que fue reinó desde Samaria sobre las 10 tribus del norte. Ahora, lo que los historiadores no reconocen, porque ellos no creen lo que la Biblia dice y por eso se pierden de lo que está detrás de la escena, lo que estoy tratando de explicarles hoy, lo que el mundo no logra entender por no considerar la palabra de Dios, es la única que puede explicar los fenómenos mundiales. Resulta que después de Dios advertirles mucho a los del reino del norte, que ya eran un pueblo, como les digo, tenían un reino aparte, eran los mismos hermanos, pero estaban en las 10 tribus del norte, en la región que corresponde del norte de Judá a la región de Galilea. Esos pueblos se apartaron, empezaron a adorar becerros. Ustedes pueden leer la historia, amigos míos, no me voy a detener a leerles cada cosa de esas. Y Dios, de tanto y tanto advertirles por medio de profetas y profetas, entre ellos el profeta Elías, no hicieron caso. Entonces Dios se valió del imperio asirio, y en el año 720, hermanos míos, antes de Cristo, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas hacia las regiones del Mar Negro. Y ahí es donde la historia no reconoce lo que la Biblia dice. Por eso, después de esos años, en los años precedentes a la venida de Cristo, a partir del siglo IV aproximadamente, empiezan a aparecer tribus bárbaras en Europa, los celtas y los germanos, los góticos. Resulta que eran los descendientes de Asiria y los descendientes del pueblo de Israel, que empezaron a emigrar juntos hacia las regiones del noroeste de Europa, amigos míos. Esos celtas se dice que venían de Galaad, de esa región. No les voy a contar toda la historia aquí, hermano mío, no me puedo detener a eso, pero para que ustedes entiendan el cuadro que voy tratando de pintarles hoy, esas 10 tribus que emigraron finalmente, ahí van acompañándolos también los asirios. Los asirios de la antigüedad, amigos míos, son los alemanes de hoy. Los alamanes era una tribu que habitaba en el Alto Tigris. Y únicamente la Biblia puede entender el desarrollo de la escena mundial porque entiende la identidad de los pueblos hoy. La gente hoy les tiene otros nombres. Pero aún el mismo nombre de Alemania viene de Alamani. Esos Alamanis eran una tribu que vivía en el Alto Tigris, una tribu de los asirios. El asirio era el pueblo más poderoso, más eficaz y también el más cruel de la antigüedad. Y yo creo que ustedes pueden deducir lo mismo con respecto al perfil del pueblo germano de hoy. Pueblo inmensamente inteligente, inmensamente capaz, no tenemos nada contra ellos, pero es un pueblo también que se llama germano, que quiere decir hombres de guerra. Es un pueblo guerrero y muy cruel. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo futuro ya casi inmediato de la profecía, mis queridos amigos. Hoy les estoy diciendo cosas que nunca les había dicho a ustedes, pero así podemos entender. Entonces, esos pueblos celtas poblaron las regiones del noroeste de Europa y están las tribus distribuidas por todo el noroeste de Europa. Tenemos todas las pruebas, amigos míos. ¿De dónde vinieron los bárbaros? Ustedes estudian la historia y dicen, vinieron del oriente. Pero no les dicen de dónde, del oriente. Pues vinieron de la tierra de Israel. Son los hijos de Jacob, mis queridos amigos. Los judíos se quedaron porque ellos no los llevaron cautivos. Más tarde los llevó cautivos Nabucodonosor y después volvieron otra vez a la tierra para que hubiera un pueblo ahí cuando Cristo regresara. Pero era el pueblo judío y parte de Benjamín y de Leví, naturalmente los que estaban ahí cuando Cristo vino. Y unos poquitos como esta Ana, que era de la tribu de Aser, como ustedes leen Ana la profetisa. Pero eran muy pocos los que quedaban de las tribus. Los demás fueron llevados cautivos y dice la Biblia que no regresaron, mis queridos amigos. Y esos pueblos son hoy lo que son Francia. Por ejemplo, podemos demostrar en la historia, Francia es Rubén. Fue el primogénito, pero perdió la primogenitura porque violó el lecho de su padre. Amigos míos, la historia está escrita en la Biblia. Y hemos visto el desarrollo hoy en el panorama mundial. Ahora otras tribus, por ejemplo, la tribu de Suecia se caracteriza por ser la tribu de Neftalí. Los holandeses, muchos de ellos saben que son la tribu de Zabulón. Habitará en puertos. El puerto más grande del mundo es Rotterdam, mis queridos amigos. Y así, ahora no va a tener tiempo de darles todo el panorama. Pero eventualmente, amigos míos, esas mismas tribus, parte de esas tribus celtas, emigraron hacia Inglaterra y hacia Estados Unidos. Y se convirtieron en los hijos de Jacob. Si ustedes leen el capítulo 48 del libro del Génesis, mis queridos amigos, donde está la raíz, la explicación de todo hoy, Jacob puso su mano derecha sobre Efraín y le dijo que sería cabeza de una multitud de naciones. Y British, la palabra British, que es británico, son dos palabras hebreas. Berit significa pacto e ish significa hombre. El hombre del pacto, el hombre que recibió la primogenitura del pacto. Fueron los ingleses y finalmente los americanos, amigos míos. No crean ustedes que porque son mejores que el resto del mundo. Dios se lo dice en el libro del Deuteronomio. No crean que yo les doy estas bendiciones a ustedes por ser ustedes mejor que el resto del mundo. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. Dios los ha bendecido por la fidelidad de Abraham, no por la justicia de estos pueblos. Y usted sabe que hoy están contribuyendo a corromper al mundo entero en gran medida. Ahora hay muchas lecciones que aprender, amigos míos. No crean que, como Jesucristo dijo, la torre de Siloé, que se desplomó en Jerusalén, mató a 18 personas, capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Jesucristo les dice, no vayan a creer que los demás pobladores de Jerusalén eran mejores que los que mató la torre de Siloé. Ahora no vayan a creer ustedes, hermanos míos, que nuestros pueblos de América Hispana somos mejores que los que mató la torre del World Trade Center. O sea que esto es una advertencia para todos nosotros, como se los voy a demostrar hoy, mis queridos amigos y hermanos. Es tiempo de despertar. Estamos entrando en la fase final de la historia del gobierno del hombre sobre la tierra. Y todo esto tiene que ver, y ahora es tiempo de que la Biblia salga a relucir y se entienda y se respete la palabra de Dios inspirada, mis queridos amigos. Entonces, terminando la historia, les digo, en el capítulo 48 del Génesis, apúntelo y léanlo. Jacob bendijo a los hijos de José. Y José recibió la primogenitura una vez más. Vean los paralelos tan interesantes. Edom, Esaú, perdió la primogenitura por falta de carácter. Y le fue transferida a Jacob. Ahora José, el Rubén, fue el primogénito de Jacob. Lean ustedes el capítulo 49 del libro del Génesis. Veámoslos por un momento, amigos míos. No me voy a detener en cada escritura, pero yo les digo, es tanto lo que hay que decir hoy. Pero es tiempo que ustedes entiendan estas cosas. Y en el futuro les vamos a ofrecer una publicación donde está todo esto respaldado por la historia, por la arqueología, por todo lo que ustedes quieran. Son cosas que los intelectuales modernos no aceptan, porque ellos no aceptan la palabra de Dios. Pero es la única forma de entender uno lo que hay detrás de las bambalinas de la historia, mis queridos amigos. En el capítulo 48 del Génesis, Jacob tomó a los dos hijos de José, que eran nietos, pero los tomó como si fueran hijos. En el capítulo 48, versículo 17 del Génesis dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, Manasés era el primogénito. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Lo que es hoy los Estados Unidos de América. Únicamente por la fidelidad a Abraham, estos pueblos han alcanzado tanta prosperidad, mis amigos míos, pero tendrán que pagar las consecuencias también porque esa prosperidad, en lugar de haberlos acercado a Dios en gratitud los ha alejado de Dios y su libertad de expresión se ha convertido en libertad para promover, publicar todo género de perversión moral, como ustedes bien lo saben, mis queridos amigos. Todo género de lesbianismo, homosexualismo, pornografía infantil, bestialismo, lenguaje soez, o sea que han contribuido a pervertir el mundo, mis queridos amigos. Y también nosotros tenemos que pagar por nuestra parte. Amigo mío, no nos sentamos mejores que nadie, pero aquí va advertencia para todo el mundo. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Qué tal, amigos míos? Berit, British, el hombre del pacto, multitud de naciones, el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur también estuvo sometida, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia. ¿Qué tal para ser una cabeza de multitud de naciones? ¿Qué les parece eso como profecía para hoy, mis queridos amigos y hermanos? Y no les digo, esto no es solamente que yo los digo así, tenemos el respaldo histórico y tenemos muchas pruebas para demostrar esto, como les digo, una publicación que les ofreceremos dentro de poco tiempo. Con esto simplemente les quería yo mostrar para que entiendan el cuadro, hermanos míos, del mundo de hoy, según la profecía, la única que puede enseñar y explicar estas cosas. Ahora estábamos hablando, una vez más, aquí de los hijos de Edom, que perdieron esa primogenitura. Y yo les expliqué esto para demostrarles que los judíos y los americanos son hermanos. Los americanos son hijos de José, igual que los ingleses. Y los judíos son hijos de Judá, pero son hijos de Jacob, ambos hijos de Israel. Son hermanos, por eso se entiende, por eso se ayudan el uno al otro, y por eso la ira de Edom se extiende no solo contra Judá, sino contra los Estados Unidos de América. Tal vez ellos no lo sepan, pero en sus genes parece que está arraigado este odio irracional, mis queridos amigos. Entonces, ahí va, y lo cual ustedes lo ven demostrado con el tipo de ataque terrorista. Ahora, ¿cómo podemos saber? Vamos a demostrar esto aquí. Vamos otra vez al capítulo 35 del libro de Ezequiel, mis queridos amigos. Tomen cuenta de esto. Este cassette se les va a enviar gratuitamente para que ustedes lo vuelvan a escuchar, amigos míos, y repasen todo este conocimiento maravilloso que Dios nos revela en su palabra. Entonces, en el capítulo 35 del libro del Génesis, mis queridos amigos, leamos, por ejemplo, en el capítulo 35, versículo 2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Ahora, volviendo a lo que les dije antes, el monte de Seir es la heredad que Dios le dio a los hijos de Esaú y le prohibió terminantemente al pueblo israelita que les fuera a quitar ni siquiera lo que cubriera la planta de un pie. O sea, que Dios les dice, respeten la heredad que yo le he dado a su hermano Esaú. Sin embargo, Esaú, como Dios lo dice aquí en el versículo 10, no respeta la heredad que Dios le dio a los hijos de Jacob. En el versículo 10 dice, aquí ustedes pueden identificar los pueblos, hermanos míos, es lo que está aquí. Ven ustedes que la Biblia es de actualidad asombrosa. Capítulo 35, versículo 10 del libro de Ezequiel, ¿qué es lo que dice? Por cuanto dijiste. Ahora, ¿a quién le está hablando? Al monte de Seir. ¿Cuál es el monte de Seir? Ya lo vimos. El pueblo de Edom, los descendientes de Saúl. Por cuanto dijiste las dos naciones, o sea, la nación de Judá, y el pueblo y la región del norte, o sea, la nación de Israel. Ya les expliqué. Se dividió el reino bajo Roboam en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel con capital en Samaria, el reino de Judá con capital en, fueron dos naciones con capital en Jerusalén. Aquí Dios, como ya hemos visto, le pide a los israelitas que respeten la heredad de Esaú, pero aquí Dios reprende a este pueblo por lo siguiente. Vean ustedes si es asombroso y si esto no nos da la identidad de estas cosas de manera increíble. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías. O sea, la tierra de Judá y la tierra de Israel. Esaú dice, serán mías. ¿Por qué? Aquí está una vez más. Y dice, y tomaré posesión de ellas, estando allí el Eterno. Ahora empezamos nosotros a descubrir por qué quieren quebrantar a los Estados Unidos, porque ellos son los que apoyan a Israel, y no pueden ellos tomarse la tierra tal como se proponen hacerlo aquí, amigos míos. Eso es lo que está aquí en la Biblia. Ustedes véanlo, amigos míos, y ustedes deduzcan. Y tomaré posesión de ellas estando allí el Eterno. O sea que Dios lo había prometido como un pacto sempiterno, tal como se los leí en el Salmo 105, amigos míos. Creo que ya empiezan a ver ustedes cómo la Biblia nos pinta el cuadro de la escena actual de manera asombrosa. Entonces, ven que ellos no quieren conformarse con eso, sino que quieren recobrar la primogenitura perdida. Creo que ahora empiezan a entender que vamos atando los cabos. Ahora, el versículo 12 dice, y sabrás que yo, el Eterno, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, o sea, las naciones israelitas, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho el Eterno, el Señor. Para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste, y vimos mucha gente que se alegró, sobre la heredad de la casa de Israel, ya les expliqué que los Estados Unidos son parte de esta casa de Israel porque son la tribu de José. ¿Por cuánto te alegraste sobre la heredad de Israel? Porque fue asolada. Ahora díganme ustedes, ¿esto no describe la escena de hoy en el mundo? Si es de actualidad o no es de actualidad, la palabra de Dios. Así te haré a ti, asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Eterno. O sea, mis queridos amigos, yo estoy leyendo simplemente lo que está aquí. Dios se encargará, cuando Él regrese, Jesucristo mismo, de saldar las cuentas finales. Pero, entre tanto, veamos algo que tiene que ver con el terrorismo, mis amigos, para que vean todavía más claro el perfil que estoy tratando de mostrarles hoy, basado exclusivamente, como les digo, en la palabra de Dios y en datos históricos confirmados con toda honradez, mis queridos amigos. Ahora quiero que vean algo muy interesante. El que perdió la primogenitura una vez más fue Esaú, y se le cambió el nombre por Edom, que es rojo, por el potaje de lentejas, que describe su falta de carácter. Y una vez más, mis queridos amigos, entonces vemos aquí los descendientes de Esaú. En el capítulo 36 del libro del Génesis, mis queridos amigos, vamos a ver aquí perfilado el terrorismo, entonces. Prepárense para esto, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo 36 del libro del Génesis. Estas son las generaciones de Esaú. Capítulo 36 del libro del Génesis, el cual es Edom. Esaú tuvo sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Jolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Ahora, el primogénito de Esaú fue Elifaz. Versículo 4. Ada dio a luz a Esaú, o sea, le dio como hijo a Esaú, a Elifaz. O sea que si Esaú fue el primogénito y vendió su primogenitura, esa primogenitura vendida, por la cual tuvieron enemistad perpetua los hijos de Esaú, tal como lo leímos en Ezequiel, ya los demostré, esa primogenitura le hubiera correspondido a Elifaz, porque es el primogénito, él recibiría la doble porción. Ahora ustedes ven que Elifaz tuvo un hijo que se llamó Amalek. Vean el versículo 12 del capítulo 36 del libro del Génesis. Una vez más les digo, esta es la única forma de entender desde sus raíces la situación mundial de hoy. El capítulo 36 del libro del Génesis, mis queridos amigos y hermanos, capítulo 36 y versículo 12. Y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces ven ustedes que Esaú, el primogénito que la vendió, Elifaz, el que la hubiera recibido, y Amalek, hijo del primogénito, o sea, el nieto de Esaú, al cual también le hubiera sido transferida esa primogenitura porque va de primogénito en primogénito, y todos ellos la perdieron naturalmente. Ahora, tengan en cuenta ese nombre de Amalek. Vemos una vez más que este... Ahora, Amalek, Dios lo llama cabeza de naciones, porque muchos de ellos llegaron a ser líderes en el Medio Oriente. Ahora, ellos no son todos los pueblos del Medio Oriente, sino que están dispersos por todo el Medio Oriente. En el libro de los Números, cuando Balaam trató de maldecir a Israel, pero Dios lo cambió en bendición. Dice, en el capítulo 24, versículo 20 del libro de los Números, amigos míos, como les digo, aquí como todo lo basamos en la Biblia, prepárense para ir de un lugar para otro, mis queridos amigos, porque aquí está basada con fuerza esta palabra, mis queridos amigos. Capítulo 24, versículo 20 del libro de los Números, Balaam, en lugar de maldecir a Israel, dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones. ¿Por qué cabeza de naciones? Porque venía por la línea del primogénito. Y Esaú fueron 14 pueblos, y muchos de ellos llegaron a tener entre sus líderes a amalecitas. Y dice después, mas al fin perecerá para siempre. O sea que, mis queridos amigos, vemos aquí algo asombroso, que vemos cómo se va perfilando. En el capítulo 24, versículo 7 del libro de los Números también dice, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag. Y vamos a ver que Agag fue rey de Amalek, mis queridos amigos. Entonces, entiéndame bien el cuadro una vez más. Esaú, primogénito, pierde su primogenitura. Elifaz, hijo de Esaú, primogénito. Y luego Amalek, nieto de Esaú. Ahora podemos entender entonces algo que ocurrió en el libro del Éxodo que podemos registrar como el primer acto terrorista que está consignado en la Biblia y podemos empezar a entender lo que estamos viendo hoy en la escena mundial y a entender sus raíces. En el capítulo 17 del libro del Éxodo, mis queridos amigos, espero que estén teniendo en cuenta todo el cuadro que estoy tratando de pintarles hoy. En el capítulo 17 del libro del Éxodo, Éxodo 17, venía Israel por el desierto. Ahora tengan en cuenta una cosa, todos los pueblos de los alrededores sabían que Dios sobrenaturalmente había liberado al pueblo de Israel, a las 12 tribus las había liberado de Egipto, que con plagas y prodigios y milagros asombrosos había arruinado la tierra de Egipto. Los mismos egipcios se lo dijeron a Faraón, deja ir a este pueblo, que Egipto ya está destruido, le dijeron los egipcios. En el capítulo 10, versículo 7 del libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 7, dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre, o sea Moisés, un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Eterno su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ahora, Dios lo hizo sobrenaturalmente. ¿Cómo podemos decir? Los israelitas no dispararon ni un tiro. Dios lo hizo todo por ellos. Y todos los pueblos de sus alrededores lo sabían, hasta los filisteos. Siglos después, vean ustedes el libro de Samuel, amigos míos, como les digo, la Biblia, Dios la puso así, un poquito por aquí y un poquito para allá, para obligarnos a estudiar continuamente. Nunca alcanzaremos a agotar el conocimiento que está aquí, mis queridos amigos. Cuando el arca de Dios fue llevada por los filisteos, siglos después de esta escena que les estoy describiendo en el libro del Éxodo, cuando el arca de Dios fue llevada por los filisteos, cuando la capturaron en batalla, en el capítulo 6, versículo 6 del primer libro de Samuel, aquí hay un testimonio de que todos los pueblos de esa región del mundo sabían que Dios había sacado sobrenaturalmente a los hijos de Israel de Egipto. Todos lo sabían. Rahab la ramera, cuando llegaron los dos espías, les dijo, estamos todos temerosos, encerrados, porque sabemos que Dios los sacó a ustedes de Egipto. O sea que aquí vamos a ver cuál fue la osadía del pueblo que trató de atacar al pueblo de Israel, el acto terrorista que vamos a describir a continuación. Pero fíjense que los filisteos, siglos después, sabían, 1 Samuel 6:6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Dicen los mismos filisteos, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. ¿No los dejaron ir y se fueron? Así fue cuando devolvieron el arca que habían tomado. O sea que los filisteos, siglos después, se acordaban de lo que Dios se había transmitido en todos los pueblos de esa región. Amigos míos, todo el Medio Oriente sabía. Ahora, teniendo todo eso en cuenta, de que era Dios quien había sacado sobrenaturalmente a estos pueblos de Egipto, y de que era el pueblo que había recibido la primogenitura que el abuelo de Amalek había perdido, ahora podemos entender cuál fue la osadía de Amalek y por qué atacó y en qué forma atacó. Veamos el capítulo 17 del libro del Éxodo y creo que empiezan ustedes a tener el cuadro, mis queridos amigos, de lo que hoy hemos visto en televisión. Está aquí escrito en sus Biblias de antemano para que ustedes empiezan a entender de dónde provino este tipo de ataque. En el capítulo 17, versículo 8, y tengan en cuenta, como se los he demostrado, que provino sobre Israel, porque ya les dije, y ustedes me lo van a creer, y aunque no lo crean, así es, los americanos son descendientes de Israel también. O sea que este ataque vino también sobre Israel. Mis queridos amigos, son la tribu de José. Capítulo 17, y José quiere decir Dios agrega o serás prosperado, y creo que no ha habido nación más próspera. Y una vez más les digo, hermanos míos, es por la fidelidad de Abraham. Y por esa misma fidelidad hemos sido bendecidos todos nosotros, porque hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo y nos es ofrecida la salvación eterna. O sea que Dios no nos dejó de lado a nosotros los que no somos israelitas de nacimiento. Dios también los bendice en Abraham, mis queridos amigos, con bendiciones espirituales que valen más que las materiales. Tengan eso en cuenta, amigos míos. Dios no hace acepción de personas. Y al mundo entero le va a ofrecer y le ofrecerá esa salvación que también vino como descendencia de Abraham por la fidelidad de Abraham. Tengan en cuenta eso, amigos míos, para que no tengamos resentimiento de lo que Dios hace por razones que tampoco tengo tiempo de explicarles todas aquí hoy, pero que están bien en la Biblia, que tiene que ver con la majestad y la sabiduría del gran Dios. En el capítulo 17, versículo 8, una vez más, del libro de El Éxodo, hemos registrado el primer ataque terrorista sobre la nación de Israel. Es un reflejo bastante parecido a lo que ustedes vieron en las pantallas de televisión, mis queridos amigos. Capítulo 17, versículo 8, del libro del Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Cuando uno lee la Biblia, tal vez por primera vez, segunda, tercera o cuarta vez, ni aún así alcanza a relacionar por qué Amalek habría de venir a atacar a Israel. Creo que con lo que hoy les he contado, con lo que hoy les he descrito, ustedes ya pueden leer entre líneas y saber que aquí está el nieto del que vendió la primogenitura, o sea, la tierra prometida por un plato de lentejas, está tratando de recobrarla destruyendo Israel, a pesar de que todos los pueblos sabían que era obra sobrenatural de Dios lo que había hecho, o sea, que se levantó contra el Dios mismo de los cielos. Amigos míos, lo van a ver ustedes descrito a continuación. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ustedes recuerdan que Moisés tuvo que estar allá y le tuvieron que sostener los brazos en alto a Aarón y Ur. Ahora, después de la batalla, vean lo que Dios le dice a Moisés, amigos míos, y podemos ahora empezar a entender con mayor claridad algo muy interesante. En el capítulo 17, perdón, amigo mío, estoy tomando un poco de agua aquí. En el capítulo 17 del libro del Éxodo, dice en el versículo 14, y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y hoy, amigos míos, les estoy leyendo a usted lo que usted tiene delante de sus ojos, y Dios dijo que fuera para memoria. ¿Por qué? Porque habría de prolongarse hasta el final de los tiempos, como lo veremos a continuación. Y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno Nisí, Jehová Nisí. Versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto está escrito para memoria, porque hasta la generación de hoy, Dios tiene guerra con Amalek. Ahí está escrito en sus Biblias, amigos míos. Como les digo, yo no estoy tomando partido, sino que estoy tomando el partido de Dios. Al leerles usted lo que está escrito, inspirado en la palabra de Dios, de la cual ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Ahora vean el tipo de ataque que está descrito. O sea que vemos que se levantó contra el trono del Eterno. ¿Por qué Dios dice eso? Ya les expliqué. Los filisteos siglos después sabían que era la mano de Dios la que había sacado a Israel de Egipto. Rahab, la ramera de Jericó, lo sabía, todos los pueblos. Amalek lo sabía. Y Amalek sabía que su abuelo había vendido la primogenitura por un plato de lentejas y la quería recobrar por su propia fuerza, aún levantándose contra este pueblo al cual Dios le había hecho un juramento sempiterno. Creo que ven ustedes el cuadro, amigos míos, es lo que enseña la Biblia. Yo no hago más que leer lo que está aquí, mis queridos amigos. Tengo que ser fiel a lo que dice aquí y a lo que les estoy leyendo. Ahora, en el capítulo 25 del libro del Deuteronomio, vemos una réplica de esta misma escritura. Y vamos a leer la continuación y vean ustedes cómo se describe lo que es un ataque terrorista para que empecemos a perfilar la situación de manera muy clara, basada en la Biblia, mis queridos amigos. Capítulo 25 del libro del Deuteronomio, versículo 17. Deuteronomio 25, 17. Le dice Dios a Moisés por segunda vez, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Ya sabemos que es el nieto de Esaú, mis queridos amigos, tratando de recuperar la tierra prometida, tratando de destruir a este pueblo para él poder apoderarse de la tierra que le había sido prometida a Jacob como pacto sempiterno. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Aquí empezamos a ver cómo se perfila un acto terrorista. Ataca por la espalda, número uno. Segundo, ataca gente indefensa, número dos. Número tres, no se enfrenta con el ejército. O sea que es un ataque cobarde. Ahí están las tres características. Ataca por la espalda, ataca a gente indefensa y no se enfrenta con el ejército. Aquí está descrito el terrorismo, amigos míos, ante los ojos de ustedes. ¿Dónde? En la Biblia, en el libro del Deuteronomio, Y es la única forma de explicar la escena que usted ha presenciado docenas de veces con sus propios ojos. Un ataque contra Israel, un ataque terrorista, mis queridos amigos. Ahora, Dios lo permitió, naturalmente, en el capítulo 17 del Éxodo, porque habían hastiado a Dios también, porque es un pueblo de dura cerviz. Se habían rebelado junto al Mar Rojo, se habían rebelado en las aguas de Meribá, se habían rebelado pidiendo el maná, se habían rebelado pidiendo agua. Perdón, amigo, o sea que no es por la justicia de Israel que Dios permitió que Amalek viniera y los atacara. Y no es por la justicia de los Estados Unidos de América, amigos míos. Y como les digo una vez más, que no sirva de lección, porque la torre que cayó sobre los que estaban en Jerusalén, los 18 que mató, Lucas 13, ellos no eran peores que el resto de los pobladores de Jerusalén. Y nosotros podemos decir, si somos honrados con nosotros mismos, que no somos mejores que los americanos o que los que mató el derrumbamiento de las dos torres del Centro Mundial del Comercio. O sea que no estamos tratando aquí de señalar a nadie, amigos míos, sino de mostrar una realidad objetiva, basada en la palabra de Dios. Entonces vean el acto terrorista una vez más descrito aquí en el capítulo 25 del libro del Génesis, para que ustedes se asombren, amigos míos, como en la Biblia está todo, amigos míos, y nada es de desecharse, y es de actualidad palpitante, porque ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido, si creemos lo que Jesucristo dijo, mis queridos amigos. Una vez más, acuérdate de lo que hizo Amalek, Deuteronomio 25, 17. Contigo en el camino cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. O sea, atacó por la espalda y atacó a los indefensos. Que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos míos, contra un acto terrorista. Ahí está. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, alrededor en la tierra del Eterno tu Dios, te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ahora vemos que Dios le encargó esta misión a Saúl, en el capítulo 15 del libro del primero de Samuel, y Saúl no la cumplió. Pero Dios, Él lo hará, y la guerra sigue de generación en generación, y ustedes pueden ver que aunque el pueblo de Israel sea pecador y Dios le esté cobrando cuentas a Israel también y aún al pueblo de Judá, sin embargo, por esa declaración que vimos en el libro del Éxodo, Dios respalda todo ataque contraterrorista del pueblo judío y del pueblo americano. O sea que basado en esto, debido a que Dios tiene guerra perpetua contra ellos y da la venganza a los hijos de Israel, como dice el capítulo 35 del libro del Éxodo, entonces yo les puedo decir a ustedes, basado en lo que ustedes están oyendo, basado en la palabra de Dios, de que las represalias que se tomen van a tener éxito, porque están escritas aquí de antemano, están respaldadas por Dios. Sin embargo, vamos a leer también lo que le espera a los Estados Unidos de América. Aquí no estamos tomando partido, amigos míos, estamos mostrando lo que Dios dice. Los Estados Unidos de América se acercan a una decadencia terrible también, y esto marca el principio. No solo el principio, sino de forma ya más visible. Vean ustedes cómo el capítulo 25 del libro de Ezequiel habla de que la venganza, esa guerra también Dios permite por medio de Israel que se lleve a cabo. En el capítulo 25 del libro de Ezequiel dice, versículo 12, así ha dicho el Eterno el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, y francamente el hecho que se hizo contra Israel, contra José, los Estados Unidos, fue venganza contra la casa de Judá también, pues son hermanos y el uno apoya al otro, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Delinquieron en extremo y el mundo entero lo ha reconocido. Díganme ustedes si esto no es noticia escrita de antemano, amigos míos. Esto es para que aprendamos a respetar y adorar a Dios y a darle gloria por su palabra, mis queridos amigos. Delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. ¿Qué tal eso como descripción de lo que acaban de ver ustedes en la pantalla de televisión? Esta descripción no la escuchan ustedes en ninguna parte, amigos míos. Por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella a hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira y conocerán mi venganza, dice el Eterno el Señor. Ahora, esto no se cumplirá plenamente sino cuando Cristo regrese, mis queridos amigos. Pero es lo que yo les leo, lo que está escrito ahí. Esas son palabras que yo les acabo de leer, son palabras de Dios, no son palabras mías, mis queridos amigos. Una vez más, no estamos tomando partido, sino leyendo lo que está simplemente descrito aquí. Entonces, vemos una vez más el acto terrorista del capítulo 17 del libro del Éxodo y que fue un ataque por la espalda, un ataque que no se enfrentó contra el ejército y un ataque que ataca a gente indefensa. ¿Qué tal la descripción, mis queridos amigos? Ahí está descrito el terrorismo de antemano. Ahora, mis queridos amigos, vamos a tomar una pequeña pausa para ofrecerles absolutamente gratis un cassette, que es la grabación de este mensaje que ustedes están oyendo, cosas que ustedes no han oído en ninguna parte, porque está toda basada en la palabra de Dios, mis queridos amigos, una explicación de la escena mundial, y se los enviaremos absolutamente gratis, con todo cariño. Y vamos a ofrecer también una publicación que se llama 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo es un libro, mis queridos amigos. Se lo vamos a ofrecer gratis. Un libro que se llama 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. A ustedes deben tener este folleto, amigos míos. Solicítenlo absolutamente gratis con el cassette de lo que acaban de escuchar a la siguiente dirección. El Mundo de Mañana. Con, o sea, C-O-N, 356, México D.F., 06400. Teléfono, puede pedirlo por teléfono también, entre las 9 y las 12 del día, por favor. Tenemos gente voluntaria que trabaja casi 24 horas y tiene que atender todos los despachos para las gentes que hacen solicitudes. Todos les pedimos que llamen únicamente entre las 9 y las 12 del día, porque ellos necesitan el resto del día para poder responder a las solicitudes que ustedes hagan. Pueden llamar al teléfono 5-547-11-42. 5-547-11-42. De las 9 a las 12 del día. Y les repito, la dirección, El Mundo de Mañana, si quieren solicitarlo por escrito, C-O-N, o sea, con 356, México, D-F, 06400. El teléfono, una vez más, es 5-547-11-42.